ya lo escucharon, tuvimos una semana con contenidos con foco en niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Escuchando a las personas invitadas, podríamos decir, en situación de pobreza, de desamparo, de urgencia. Vamos a pedirles unos minutos de atención para un repaso. Esto es un repaso de lo que sucedió esa semana y algunas semanas más, porque es un tema que hace muchos años abordamos como prioritario aquí en No Toquen Nada. Para que escuchen a las personas invitadas que trabajan en estos temas con la mirada de que se pueden hacer cambios en la calidad de cómo se aborda la gestión de la inversión en infancia. Es sin duda el tema más importante a afrontar por este o cualquier gobierno. Esto es una opinión de este equipo, de este espacio, pero es la opinión de este gobierno, era la opinión del gobierno pasado en la adición de rendición de cuentas también. O sea que, bueno, la sociedad civil, lo que dice Pichelete, más sea que cada uno vaya por su camino, es este el tema, ¿no? La urgencia que tenemos en pobreza en infancia. Ordenar es urgente porque se ejecuta mal la inversión. Eso ya quedó claro cuando se unieron para hacer una ley llamada GAPIA, que ahora les contamos simplemente en detalles porque hace tiempo que jodemos con esto. Pero no es lo único ordenar. Hay que tener otra mirada. De eso vamos a escuchar, ¿no? De romper las chacritas en el Estado. Eso es voluntad política, eso es pisar fuerte adentro del Estado. No es echar gente, desagregar lugar. Es ordenar mejor para que esta inercia de mal funcionamiento no se lleve puesta la inversión en infancia. Empecemos por diagnóstico. Miran, de esto estamos, bueno, hasta las narices de diagnósticos. Son malísimos los diagnósticos de la inversión en infancia.
El panorama que dan los diagnósticos.
Bueno, tenés razón. Yo me aprecio más. El panorama que... Y aparte hay un consenso. No es un ánimo, pero hay un consenso. Se gasta poco, se gasta muy mal, hay un desorden enorme. Vamos primero con Cecilia Rosell, socióloga, doctora en gobierno y administración pública. Simplemente... chico, pero para que tengamos idea del problema enorme que tenemos.
La materia de protección social uruguaya está súper diagnosticado, que tiene un fuerte sesgo en detrimento de la infancia y la adolescencia y en favor de los adultos y en particular de los adultos mayores. Es estructural, es histórico, no es nuevo y es muy rígido. Es una situación que es muy difícil de cambiar porque responde un poco a cómo se construyó el estado de bienestar uruguayo y a cómo se genera y cómo se reproduce la pobreza y su concentración en la infancia y la adolescencia.
Alta fragmentación, poca eficiencia, poca efectividad, ese sería como un gran titular. Falta de dificultades en la focalización, pero también falta de universalismo, porque cuando pensamos en un sistema de protección social no tenemos que pensar solamente en los sectores más vulnerables, aunque son quienes más necesitan el Estado, pero toda la sociedad necesita del Estado. Y en el caso de las infancias, por los temas de dependencia también con el mundo adulto, nosotros para sectores no necesitados, para los sectores medios y altos, por ejemplo, de la sociedad, no hay prácticamente política pública, o hay poca política pública, hay poco sistema de protección social para esas infancias que también tienen problemas de otro tipo, pero también tienen problemas. Entonces, y para los sectores vulnerables tenemos muchas dificultades, ¿no?
Ahí escuchamos a Cecilia Rosell, también a Paula Baliato, que además había participado en el diálogo social desde la sociedad civil. Alta fragmentación, poca eficiencia. Claro, esto es una mirada macro. Después fuimos en la semana a lo que pasa en cada uno de los barrios de la comunidad.
Sí, hablamos con José de Sousa, que es psicólogo, y con Gabriela Toscani, trabajadora social. Ambos trabajan en clubes de niños con convenio con INAU, atienden una población de entre 5 y 12 años y trabajan en diferentes barrios. José trabaja en Casavalle, Gabriela en Flor de Maronias, se conocieron juntos en Villa Española en un club de niños y un poco hablaban de las dificultades, de en qué se traducen hechos concretos esta falta de llegada.
El término pobreza, ¿no? Pobreza infantil, tan puesto en agenda por la política, o puesto en boca por la sociedad en general, del término desamparo, ¿no? Todos nacemos desamparados, somos seres que vamos criándonos y constituyéndonos en función de un otro y de un montón de seguridades que un otro nos va poniendo. Y en estas poblaciones lo que se ve es que ya el desamparo es estructural y es permanente. O sea, no hay una constitución como sujeto que diga yo quiero estudiar porque mañana quiero ser tal cosa. Estoy generalizando, obviamente hay realidades y hay quizás palmeras, oasis en el desierto, como le llamamos, a veces familias con una pobreza estructural compleja, pero que logran sostener a sus hijos, a sus hijas, logran conseguir una red de apoyo, pero en la mayoría lo que sucede es un desamparo que se va cristalizando de generación en generación. Y vemos tercera generación de usuarios del centro, y esas abuelas, esas madres, han ido como perdiendo la intención de salir, ¿no? Uh-huh. Es como que, bueno, el mundo les ha mostrado que ellos no son importantes para el mundo, que están por fuera, que están marginados, y esa sensación de desamparo queda intrínseca, ¿no?
Y las niñas en realidad lo que hacen es manifestar, expresar las emociones y lo que viven a flor de piel dentro de su... Ellos viven su etapa con naturalidad. Lo que sucede es eso, que no hay del otro lado muchas veces sostenes firmes, ¿no? Como seguridades, y en eso lo que hay es un sentimiento como de alarma, ¿no? Hablan autores de esto, se sienten como en alarma todo el tiempo porque puede pasar esto de que hay un tiroteo, de que no hay para comer, de que alguien en la familia se puede pelear, ¿no? Hay un conflicto que no se puede resolver de una manera saludable o, bueno, madura o adulta protectora, y hay exposición a violencia, o que se llueve y que estamos durmiendo y que hay que salir porque se inundó el cuarto. Lo que ellos hacen en los lugares donde transitan es expresar y sacar para afuera, y ahí los adultos que estamos, ¿no? Los técnicos, pero los educadores que están en primera línea, la mayoría mujeres, sostienen con el cuerpo, con las emociones, ¿no? Con propuesta, lo que ellos van desplegando.
Y ahí se nota lo que pasa con la alta fragmentación, la poca eficiencia, la poca eficacia, ¿no? El desamparo, el estado de alerta permanente en esos barrios, Casavalle y Flor de Manías, que podrían ser tantos otros. De hecho, nos escribían mucho también del interior del país. A veces sí. Nos fijamos en la periferia de Montevideo, por la cantidad, obviamente, pero nos escribían de Caraguatá, de Tacuarembó, para tener una idea de esta infancia en desamparo y estado de alerta. Con muchos ejemplos que hemos tenido en los últimos años de la desconexión interna que hay en el Estado para hacer mal las cosas.
Sí, cómo se genera información, pero es información que muchas veces no se capitaliza porque no dialogan los sistemas, porque no interactúan razonablemente para tratar de maximizar la posibilidad de uso de esa información que sí se genera, pero que muchas veces no se termina utilizando. Una imagen contundente de esto nos la dio en el año 2024 el sociólogo Fernando Filgueira, en otra semana sobre pobreza que hicimos aquí en el programa. Ese día, al cierre de la ronda, junto a la economista Ana Balsa, Filgueira dio el dato de mujeres embarazadas con derecho a recibir asignaciones familiares que no las estaba recibiendo en ese momento por problemas de circulación de información existente dentro del Estado.
Y el tema de los sistemas de información, yo insisto, es clave. Hoy, 30% de las mujeres gestantes que deberían estar recibiendo asignaciones familiares no lo hacen por temas transaccionales y porque no tenemos integrados los sistemas de información perinatal con el sistema de la asistencia social.
Bien. Bueno, hubo otros ejemplos en la semana de José, de gente que trabaja en el territorio, de Paula Aliato, Fernando Figuera, otros ejemplos que son bien gráficos y fuertes de las cosas que pasan de la desconexión. Hubo miradas a propósito de algunos de los dramas más grandes que hay en infancia y vulnerabilidad, por ejemplo, la institucionalización de la gurizada, la excesiva institucionalización, que tiene algo estructural de fondo, como decía Cecilia Rosell, en la matriz social y la distribución de la inversión del país. Bueno, también acá hay algo que tiene siglos, podríamos decir, un par de siglos, por lo menos. El derecho a vivir en un ámbito familiar fue un tema de la semana, porque acá se expresa la vulnerabilidad y el desamparo en todo su esplendor.
Sí, los invitados de esa charla en la que hablamos de la institucionalización, como decías, un problema grave en Uruguay. Uruguay está entre los países de Latinoamérica que más niños institucionalizados tiene. Bueno, hablábamos de la pobreza, decían los invitados, la pobreza como condición necesaria, aunque no suficiente, para la institucionalización. Repasamos varios pasajes de una publicación de ANEP, de UNICEF, que se titula Vivir en un ambiente familiar, que dice, y eso sintetiza un poco lo que charlamos acá, la práctica de internar como medida de protección a niños y adolescentes que temporal o definitivamente pierden el cuidado de sus familias, ha constituido la respuesta histórica de los sistemas de protección de la infancia. Sin embargo, en las últimas décadas se ha constatado con total evidencia empírica que la internación precoz y prolongada daña severamente a los niños. Bueno, de esto hablamos con un educador social, Diego Silva, y una especialista en historia de la infancia, ambos con experiencia en el trabajo con menores institucionalizados, y comentaban el problema que implica separar a los niños de sus familias y no buscar otras alternativas, dar otras herramientas para que esos niños puedan seguir en su entorno y con su gente, con ayuda justamente para mejorar su situación.
Dirán, esto no pasa en otros países, cuando un niño o niña se queda sin las posibilidades de la familia. Sí, no tanto como acá. Tenemos números de tasa, de ratio, de población institucionalizada, récord.
Somos campeones de América, en términos futbolísticos, campeones de Sudamérica, en la tasa de institucionalización de niños. En los últimos años, el dato, la tasa de Uruguay casi duplica la de Chile, que es el segundo en el continente. Duplica la tasa. Y si miramos un poco más amplio para América Latina y el Caribe, Uruguay solo está por debajo en tasa de registros de países como Jamaica o Haití, pero claramente tiene números disparatados si se comparan regionalmente y con las condiciones de Uruguay en la tasa de niños institucionalizados.
Y dirán, ¿y cómo hacemos? Bueno, se está haciendo. De hecho, Diego Silva, que es doctor en psicología, educador social, está en una organización social como La Barca, que lo hace de otra manera, pero varias organizaciones lo hacen de otra manera, de eso hablamos. Hay formas de hacerlo de otra manera, de romper lo que habitualmente se ha hecho, ¿no?
Sí, Diego Silva aclaraba que no tienen un rechazo hacia los hogares del Estado y hacia la idea de que niños desamparados puedan ser internados allí, sino a esa internación como única respuesta o como respuesta tan predominante. Hablaba de algunos casos exitosos y, bueno, de los casos en muchos en los que hay problemas.
La cuestión de la separación como un mecanismo de cuidado, asumiendo que el Estado o las instituciones puede hacerlo mejor, cuando en realidad la evidencia nos muestra que hay como una suerte de continuum de violencia, ¿no? Porque la internación, sin que haya ni violencia psicológica, ni física, ni abuso sexual hacia los niños, implica, digamos, un desarraigo de todas sus redes, no solamente de la familia, sino también de la escuela, de sus compañeros, de donde el niño vivía. Se produce un desarraigo absoluto y un volver a empezar. Yo creo que una de las características, y capaz que la característica más difícil en nuestro sistema, es que no ofrece garantías mínimas a todos los niños que ingresan al sistema de protección, ¿no? Hay una suerte de tirar la moneda de azar, que tiene que ver con cuando el día que ingresás al centro, que ingresás y los cupos o camas disponibles en los centros, y que eso te inicia una trayectoria, digamos, que puede ser muy heterogénea, capaz que...
Porque si son heterogéneos toca, los centros.
Exacto. Sí. Capaz si te toca un centro que es de permanencia y que vos vas a transitar varios años allí, bueno, y que es un lugar de cuidado, donde realmente los adolescentes miran hacia atrás y reconocen su historia y dicen, bueno, esto realmente me salvó la vida, haberme separado de mi familia, que vivía situaciones muy complicadas, me permitió seguir estudiando, me permitió tener una cama.
Pasa eso también.
Pasa mucho, pero por otro lado, esa ruleta, ese azar, puede llevarte a lugares donde, no sé, hemos documentado trayectorias de en 10 años, 7 centros distintos, ¿no? Recuerdo una adolescente que un día llegó al hogar y tenía el bolso armado, y dice, hoy te vas, hoy dormís en otro lado.
Si trata el Estado en muchos casos de seguridad, hablar del azar acá es bastante jodido, pero es lo que pasa, porque si uno va a la ruleta de la vida, evidentemente no les tocó en el azar nacer en esos lugares que los puedan cobijar y darles un futuro. Pero además, después caen en el Estado y otra vez le tiran la ruleta y le dicen, vas a este hogar que puedes tener una trayectoria de educación, de cuidados, o vas a este otro donde vas a estar jodido. Y si te escapás, que pasa muchas veces porque están hartos, van otra vez a la ruleta, ni siquiera vuelven al mismo lugar. Porque
empiezan
así está
de cero.
Empiezan de cero porque así está marcado desde hace décadas y décadas la institucionalización en el Estado para estas personas, las más vulnerables que tenemos. Silva hablaba de otros caminos aquí en No Toquen
Sí,
Nada.
Sí, planteo acá propuestas y soluciones posibles o formas distintas de abordarlo sin que implique un gasto tanto mayor al que se dedica hoy.
Creo que el sistema de protección, digamos, porque no es infinito los recursos que tenemos, tiene que reconfigurarse. Parte, digamos, es contraintuitivo, pero parte de mejorar la respuesta de protección es cerrar centros residenciales y que con esos recursos y esos equipos acompañar en contexto familiar y comunitario, ¿no? Porque pensemos un hogar tradicional, clásico, 12, 15 adolescentes, allí trabajan como mínimo 20 personas para garantizar los cuidados toda la semana. En cambio, ¿no? Con el ratio, o sea, el ratio es más de un adulto por niño adolescente. En cambio, cuando uno trabaja en un contexto familiar y comunitario, un buen ratio de buena calidad del trabajo puede ser 3, 4, 5 niños adolescentes, con lo cual con los mismos recursos podríamos ampliar las capacidades. Pero hay que gestionar
mejor y barajar ideas de nuevo, decís vos.
Sí, porque nosotros hemos hecho algunas estimaciones en el grupo de investigación de que entre el 30 y el 50% con buen acompañamiento, y esto es profesionales y recursos económicos, podrían vivir en un contexto familiar. Y eso, digamos, cambiaría, digamos, implica un cambio profundo del tipo de respuesta de algo de lo que planteaba Laura. Decir, bueno, esto lo hemos construido en 200 años y hay una cierta inercia institucional que no puede cambiarse con pequeñas reformas.
Claro, Silva, ¿no? Hay que hacer grandes reformas. Hablaba del mismo presupuesto en un momento, los mismos recursos. Obviamente siempre se necesitan, Rosel lo dijo varias veces.
No, sí, es claro. El presupuesto se necesita mucho más porque hay un sesgo histórico del gasto social en este país que discrimina a los niños y adolescentes y favorece en términos relativos, tampoco quiere decir que estén en el mejor de los mundos, favorece en términos relativos a los adultos mayores sobre todo.
Pero esa inercia sirve como analogía para un todo o una parte del todo, lo que pasa con la institucionalización de niños y niñas allí en los hogares, es lo que pasa con la inercia en el Estado en general, con la inversión en infancia. Así lo decía Paula Baliato, ¿no? Tener una nueva mirada, cambiar, y no se hace con mini reformas.
Se necesita algo que no existe. Se necesita poder decir, bueno, imaginar. Se necesita imaginar soluciones nuevas para los problemas que tenemos. Bueno, ¿cómo podría ser un servicio de nuevo tipo? Entonces, la dificultad, creo que también que tenemos, es que las instituciones piensan desde sus límites y sus posibilidades. Y parte del problema que tenemos son las instituciones. Entonces, es la institucionalidad con la que contamos. Mientras se mejora lo que tenemos hoy, hay que poder generar un ámbito amplio, interinstitucional, con la academia, con la sociedad organizada, etcétera, para imaginar nuevas soluciones, servicios de nuevo tipo. Para cambiar, hay que cambiar. Hay un proverbio hindú, creo que dice, si solo tienes un martillo, todos los problemas te parecerán un clavo. Y bueno, entonces tenemos martillos, las instituciones que tenemos ahora. Tenemos que tener otras herramientas, pensando a la institucionalidad como herramienta también para poder mirar la realidad, ser creativos.
Otra mirada, otras herramientas, más que una mini reforma, cambiar la forma en que se están haciendo las cosas desde el Estado desde hace décadas o siglos, en algunos casos, en Uruguay con la infancia. Ahora, claro, durante 2-3 años estuvimos aquí en No Toquen Nada con Gapia, con esta ley de garantía para la primera infancia e infancia y adolescencia. Entendimos con el tiempo también que no es lo único. Gapia lo que viene a hacer es el sistema político reconociendo que está desordenado todo lo más o menos lo que se hace, que la gestión en infancia es un desorden.
Sí, la ley, más allá de que lo que propone son mecanismos y reorganización de algunas cosas, lo que tiene de fondo y lo más contundente, que te rompe la cara cuando entendés qué es lo que está diciendo la ley, es que está poniendo en común y con un alto nivel de consenso un diagnóstico del sistema político respecto a la calidad de ejecución del gasto destinado a infancia.
Y ordenando todo Gapia, ahora le preguntamos a José en qué está, porque el gabinete se empezó a reunir. Igual se está lejos de todo esto que sí se está proponiendo, que es una nueva mirada, al entrar a las instituciones, romper chacras, hacer las
pensar
cosas
de nuevo.
Pensar de nuevo. Pero ¿en qué está Gapia? Por lo menos para saber, por lo menos ese desorden, cómo quieren ordenarlo.
Bueno, la ley se reglamentó a finales de diciembre, empezó a funcionar el gabinete de los ministerios y las instituciones que participan en Gapia en marzo, y está en el entramado de armar una institucionalidad que permita poner arriba de la mesa qué es lo que invierte cada institución, cada ministerio en infancia.
Y coordinar.
Es un armado que es bastante engorroso porque de alguna manera tiene que quedar bien armado. Tiene reuniones mensuales donde se reúnen los ministerios, los ministros, o sea, esa es la reunión política, y después lo que tiene es una secretaría ejecutiva que están cuatro ministerios que participan semanalmente intentando de avanzar en los temas que resuelve el gabinete.
Que este es el principio sentido, tener un organigrama claro, ordenado, un sistema informático que se conecte, aunque suene en joda lo que estamos diciendo, no se conecta, lo escuchábamos recién, ¿no? Asistencias que no llegan cruzadas porque no se conectan los sistemas informáticos. ¿Cómo viene Gapia? Bueno, según la mirada de Paula Baliato, que ha estado en el diálogo social, con el que no se contactaron en el diálogo social, no decían, les preguntamos.
No hubo contacto formal, fue lo
bueno,
que
no, sí, bueno, sí, no, bueno, ¿cómo viene Gapia según su mirada? Lento.
Se está instalando, el gabinete funciona, también en el marco del gabinete se creó una comisión para atender temas de urgencia. Esa comisión, hasta donde nosotros sabemos, se está instalando. Para
¿con el diálogo social tuvieron algún contacto?
No, orgánico al menos no. Viene en un ritmo un poco más lento del necesario o del deseado, ¿no? Esa es un poco. Desde las organizaciones sociales tenemos mucha expectativa con ese espacio porque estamos convencidos de que se necesita que en la mesa esté sentado, en las mesas de las políticas de infancia, esté sentado el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Economía y la OPP, el Ministerio de Desarrollo Social, el INAU. O sea que hay que mirar estos temas de manera integral y que también las políticas tienen que estar orientadas a las familias con niños. Entonces hay que pensar en el acceso y la calidad del trabajo de padres y madres, en la vivienda, en el acceso a la educación, la salud y temas específicos además de infancia y adolescencia. El ritmo viene lento.
Y permítame, pero es dramático que venga lento, porque es el principio recién esto de Gapia, cuando hay 3-4 años, un poco más. Lustenberg, actual ministra de Salud Pública, empezó en el gobierno de Vázquez, en el segundo, sí, el segundo de Vázquez, a insistir con que la inversión en infancia estaba mal ordenada, gestionada, distribuida. Llegaron a un consenso y viene lento en el 2026. Y no hay tiempo. Y decíamos, por lo que escuchábamos de José de Sousa, de Gabriela Toscani, ahora de Baliato, de Fernando Figueira en estos años, de Diego Silva, desde el INAU. Viene lento porque recién esto sería el inicio para después empezar a tener otra mirada a partir de que tenés otro ordenado, empezar a romper estructuras, chakras y a cambiar, a barajar y dar de nuevo. Así lo decía también Cecilia Rosell para cerrar este espacio que muestra cuánto hay para hacer ya en materia de infancia, adolescencia, vulnerabilidad y pobreza.
La pobreza que tenemos hoy, la pobreza infantil, no es la misma que había hace 30 años. Esto no es igual. Hay otras cuestiones que están ocurriendo, que tampoco son tan nuevas. La violencia está atravesando fuertemente lo que está pasando a nivel de los territorios. Entonces, los servicios estándar, ¿no? Y por poner dos ejemplos, los servicios estándar de educación, los servicios estándar de salud, no van a funcionar, no importa, digamos, lo que hagamos, si no se adaptan a ciertos, a estas características. Y esas adaptaciones no es que no han ocurrido, porque existen. De hecho, en su momento, la creación de las escuelas de tiempo completo hace ya varias décadas iba en ese sentido, ¿sí? Pero esto requiere, digamos, un aprendizaje continuo y una adaptación continua, porque hay sectores de la población que se escurren por las grietas de del modelo estándar o tradicional de cómo se organizan ciertos servicios a nivel territorial. Y eso es no solo por falta de coordinación, aunque también, sino porque las problemáticas son diferentes, son más complejas, requieren otros abordajes.
No toquen nada.